se desgrane un poquito más porque empieza la montaña, así que
bueno, mañana tienen una llegada, o sea, sí hay montaña, pero
no es muy,
no es muy empinada.
No, es que llegan a Barcelona, tienen la etapa tiene 200 kilómetros nuevamente, la mitad de la etapa es en montaña, pero luego tienen casi 75 kilómetros para recuperar. Entonces, lo que sí es que no va a ser para sprinter, porque la llegada es en subida. O sea, el último kilómetro tiene 66% de inclinación.
Muy bonito, ¿eh? Oye, hay una cuestión. ¿Cuál es el líder del equipo Astana?
Astana, bueno, pues se suponía que era Contador.
Sí, y otros dicen que
Lance Armstrong.
Bueno, ahí está. Yo creo que con el tiempo los números lo van a decir.
Bueno, a las 2 de la tarde en punto nos vamos en los Cabecillas del Deporte. Ya viene don Carlos Fernández, así que los esperamos mañana. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.
Los Cabecillas del Deporte.
Tu cara es el reflejo de tu personalidad. Tus lentes también. Optiver tiene para ti las mejores opciones que te harán lucir muy bien. A tu estilo, a tu gusto. Optiver, en Sabanilla, de Montes de Oca, costado sur de la iglesia. Teléfono 2234-5151. Optiver, la forma natural de ver.
Confíenos la educación de su hijo y le devolveremos una persona con altos principios morales y espirituales, capaz de vencer los grandes obstáculos de la vida. El Instituto de Desarrollo de Inteligencia, IDI, en Atillo, con más de 40 exitosas graduaciones, le ofrece profesores altamente calificados, espaciosas instalaciones, cómodas aulas, gimnasio, soda, enseñanza del idioma inglés como segunda lengua y computación. Estamos ubicados 400 metros al este del Colegio Roberto Brenner Mesén. Teléfono 2254-3651.
El mundo está lleno de puertas que debemos traspasar. El reto para llegar a la meta es la potencia de estudiar. Buscamos una llave que pueda abrirlas de par en par. El INA es la llave maestra que nos hace progresar. Imagina, camina, afina tus talentos. Inclina la balanza del futuro a tu favor. Hace progresar.
INA, la llave del progreso.
Más del 50% de las casas de Costa Rica están deterioradas o requieren algún arreglo. Dele mantenimiento a su vivienda. Cuidar lo suyo está en sus manos.
Un mensaje del Bambi. Viviendas que construyen esperanzas.
En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, nos sentimos muy orgullosos de haber recibido el Premio de Oro de la Comisión de Integración Energética Regional por el esmero y eficiencia en la atención de nuestros clientes. Y sentimos la responsabilidad de seguir trabajando con estándares internacionales de calidad por el bienestar de Costa Rica. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Servicio y energía.
Agua potable, el mejor aliado para su salud.
La salud está en sus manos. Siga nuestros consejos.
Humedezca sus manos con agua. Aplique suficiente jabón. Frote las manos palma con palma. Entrelace los dedos palma con palma. Enjuague con agua. Séquese con una toalla desechable.
Cada acción que hagamos y cada gota que ahorremos cuenta.
Un mensaje del Ministerio de Salud y Acueductos y Alcantarillados.
Usa 30 minutos menos el tanque eléctrico por día y ahorra 3.200 colones al mes. Hacelo por vos, hacelo por todos. Un mensaje de Grupo ICE.
Las zonas verdes evitan que el terreno se lave o erosione, ayudan a dar más frescura a su vivienda y le dan mayor belleza. Cuide las zonas verdes de su casa y no olvide el parque, los caños, aceras y alcantarillas de su barrio. Dele mantenimiento a su vivienda. Cuidar lo suyo está en sus manos.
Un mensaje del Bambi. Viviendas que construyen esperanzas.
Y ahora, en directo y desde los estudios de Radio Actual Estéreo en San José, Costa Rica, les presentamos el programa más polémico de la radio, Charlemos, llegando a todo el territorio nacional y al resto del mundo vía Internet. Y con ustedes, sus anfitriones Carlos Fernández y Connie Trujillo.
Bienvenidos al programa Charlemos y su segmento El SEC junto al pueblo, un espacio de análisis y tribuna del pueblo. Es un aporte del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense en su 40º aniversario. Una producción de la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC en asocio con Charlemos.
Somos el SEC, nacimos para velar por usted, trabajador, trabajadora de la educación. Somos el SEC, nacimos para velar por usted.
Muy buenas tardes, les habla Carlos Fernández en compañía de Connie Trujillo en este miércoles 8 de julio de 2009. Connie, ¿cómo me le ha ido?
Buenas tardes, don Carlos, un gusto estar aquí acompañándolo, sobre todo cuando tenemos un nuevo programa que viene a formar parte de todo ese grupo de temas que todos los días se tocan aquí en Charlemos y que son de interés para nuestros oyentes.
Hoy es un día trascendental para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, pues sale al aire un tercer medio de comunicación de su propiedad, como es este nuevo espacio denominado el SEC junto al pueblo. Una producción periodística que asume con gran orgullo y responsabilidad el programa Charlemos. El Magisterio Nacional padecía de un inmenso vacío al no existir en el dial costarricense un programa dedicado no solo a defender los intereses del gremio, sino a escuchar a los estudiantes y padres de familia. Pero ese espacio va más allá. También se pone al servicio del pueblo costarricense, dedicado a la libre emisión del pensamiento, una audición para los que no tienen voz. Está diseñado como trinchera sin cortapisas en defensa de las bases populares. Es otro logro que se apunta el SEC precisamente al cumplir 40 años de existencia. Para sus 25,000 afiliados y muchos que se unirán, es el sistema perfecto para una comunicación de doble vía respaldada por una emisora que tiene cobertura en todo el territorio nacional, como es precisamente el Radio Actual FM. Así que sean todos bienvenidos a esta emisión que llega a todo el territorio nacional. Sí.
Pues ahí está, el SEC junto al pueblo. A partir de hoy comienza esta nueva experiencia que esperamos que sea del agrado de nuestros oyentes y que venga a llenar ese vacío que señalaba usted, don Carlos, en la presentación. Y para acompañarnos en este primer programa, pues dos invitados muy especiales. Nos place tenerlos aquí. Sabemos que con ellos vamos a estar compartiendo y con muchos de los funcionarios del SEC y con la gente que nos está escuchando a esta hora a través de Radio Actual. Permítame, don Carlos, sí. Los presentamos de una vez. Se trata de don Gilbert Díaz, que es presidente del SEC, y don Marvin Rodríguez, su secretario general. Don Gilbert, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, Connie, muy buenas
tardes.
Tardes, oiga, es que me acostumbro a decir días, pero ya estamos en las tardes.
Es por el programa matutino que tiene.
Es que aquí estamos en la mañana también.
Agradecerle a Carlos y a usted, Connie, la oportunidad que ha habido para el SEC abrir este espacio, un espacio muy importante que consideramos nosotros, y más en esta celebración del 40 aniversario, y que esperamos tenerlo por mucho tiempo. Y que, como conversábamos anteriormente, es un espacio que queda abierto no solo para tratar temas, temas del Magisterio Nacional, temas sobre la educación, sino también sobre los temas de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y también el espacio abierto a todos los sectores, como dijimos, a aquellos que no tienen voz o el espacio donde pronunciarse. Aquí estamos para los campesinos, para las organizaciones sindicales organizados, sectores organizados, para todos, amas de casa y para todos.
Sin censura previa, ¿verdad?
Sin censura previa, porque eso es lo que queremos. Exactamente, el pueblo no tenía un espacio donde, o muy limitado espacio para dar a conocer sus situaciones, y principalmente en este proceso o en este momento que iniciamos acá en este país, donde va a haber cambios de gobierno, va a haber cambios de todo tipo, entonces políticos, y queremos por este medio también poder conversar con la gente.
El SEC no se quiere quedar atrás en la parte política, ¿verdad? No gremialista únicamente, como hacen otras organizaciones, ¿verdad?
No, exactamente, no nos quedemos atrás, creemos que estamos rompiendo esquemas donde ya definitivamente los trabajadores, trabajadoras de este país, de todos los sectores, no hemos tenido un lugar donde podernos nosotros estar pronunciando y estar exigiendo nuestros derechos.
Pues bienvenida entonces a esta iniciativa del programa El SEC junto al pueblo. Este es un guanacasteco de pura cepa, don Gilbert Díaz, que ha ido escalando y que ha ido conociendo por dentro la organización y que hoy en día la preside, pero también nos acompaña un hombre que viene desde Cóbano y que ya hace muchos años se fue a vivir a Guápiles, que ha sido un educador de corazón también, como todos los que pertenecen al SEC. Se trata de don Marvin Rodríguez, su secretario general. Don Marvin, muy buenas tardes, bienvenido también al programa.
Muchas gracias, buenas tardes, Connie, buenas tardes, don Carlos, y muy buenas tardes a todas y a todos los costarricenses que a través de este medio nos están escuchando. Para nosotros como SEC es de mucho valor poder tener esta oportunidad de abrir un espacio para todas y todos los costarricenses que lamentablemente no tienen un lugar donde emitir sus criterios.
¿Eso lo han sentido ustedes, don Marvin, cuando se acercan a la gente, cuando hacen sus giras, cuando están en contacto con esos problemas directos del ciudadano de a pie? Y dicen, mire, es que nosotros nadie nos oye, no tenemos dónde hablar.
El SEC de hace ya bastante tiempo ha hecho un esfuerzo de estar al lado de las y los costarricenses, el SEC junto al pueblo. Y en ese caminar hemos podido estar en las diferentes regiones de este país donde las y los habitantes de nuestro querido país manifiestan eso. Incluso hacen esfuerzos enormes para transformar su bienestar familiar, el bienestar de las comunidades, y nadie les escucha. Se organizan y nadie les interesa el esfuerzo que ellos están haciendo. Entonces, eso evidentemente son patriotas de muchísimo valor, y el SEC quiere abrir ese espacio para todos esos patriotas que día a día hacen el esfuerzo para engrandecer este país que lamentablemente se nos está yendo de las manos.
Pues ya tienen ese espacio para ustedes aquí todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde.
Y precisamente tenemos un chat en vivo en www.radioactualfm.com o bien por el 2222-2323, ustedes pueden participar. La cepa del pueblo puede participar, los maestros, maestras. Si no puede escuchar este programa a esta hora de 2 a 3, no se preocupe, lo puede accesar también en nuestro sitio web www.seccr.com, super fácil, ¿eh? Seccr.com es la página oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense.
Vamos a conocer de inmediato algunas de las noticias que salen precisamente del SEC, porque están de celebración. Han iniciado los festejos por sus 40 años con un desfile de bandas. La Avenida Segunda de San José se movió este sábado 4 de julio al ritmo de las notas musicales que entonaron las bandas estudiantiles de escuelas y colegios y las comunales, que inauguraron las actividades de celebración del 40 aniversario del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC. Otra de las actividades que para celebrar el 40 aniversario el SEC programó para sus afiliados y afiliadas es un foro sobre los desafíos del movimiento sindical. Este martes 14 de julio a las 2 de la tarde en la Casa Italia, ubicada 100 metros al sur de Limas en Los Yoses. Los exponentes: la Internacional de la Educación, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y la Confederación Sindical de las Américas. El SEC invita a su afiliación a disfrutar un recital coral este miércoles 15 de julio a las 6 de la tarde en el auditorio del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 100 metros al este de Plaza del Sol en Curridabat. Invitamos a toda la afiliación al baile del 40 aniversario el jueves 16 de julio a partir de las 7 de la noche en el Rancho Garibaldi en Desamparados. La entrada es libre.
Ah, qué bueno.
Y el jueves 2 de julio se realizó en Pérez Celedón el primer encuentro de juventud con la presencia de compañeros y compañeras de las estructuras regionales de Pérez Celedón y Buenos Aires. Esta actividad responde a las funciones que dicta el Estatuto del SEC y al cumplimiento del plan de trabajo de la Secretaría de la Juventud.
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense, defendiendo tus intereses.
Les cuento que el SEC cuenta con una ágil página en internet que es visitada diariamente por decenas de personas que acuden a ella para enterarse del quehacer de esta organización sindical que nació el 17 de julio de 1969, fundada por los dirigentes José Joaquín Meléndez y Carlos Vargas, más conocido como El Chino. A partir de este momento, el SEC se convierte en un verdadero escudo protector para los maestros y maestras y se mantiene hasta la fecha leal al Magisterio Nacional sin caer en las tentaciones de las componendas con los gobiernos de turno. El SEC abre este espacio para analizar los problemas que aquejan a nuestra sociedad y los pone al servicio de las clases más desposeídas, abatidas por grupos oligárquicos que detentan el poder. Pero como refuerzo cuenta con el periódico El Educador, un órgano informativo oficial del sindicato SEC, y de esta forma la institución se constituye hoy en entidad gremialista que aglutina al Magisterio Nacional con mayor cantidad de medios de comunicación masiva, al contar desde hoy con un dinámico espacio de radio que es producido por Charlemos y la Secretaría y Promoción de Relaciones Públicas a cargo de Jorge Solís, así como por la periodista Marta Mejías y Ariel Quirós. Sean todos entonces bienvenidos a Charlemos y el nuevo segmento sindical, el SEC junto al pueblo.
Estamos hablando de periódico El Educador, estamos hablando de la página web conforme a los tiempos, estamos hablando de este esfuerzo radial que comienza hoy durante 40 años. Son muchas las cosas que han pasado, don Gilbert, en una organización que ha sido protagonista en muchos de los temas del país. Si uno tuviera que medir el alcance y el impacto del SEC, ¿cuál podría ser, en sus palabras como presidente?
Bueno, uno de los muy muy importantes ha sido, eso fue la creación que vino a definitivamente a respaldar a aquellos compañeros y compañeras que sin título fueron a trabajar o eran nombrados a ir a trabajar a las zonas más lejanas, y aparte de ahí poder negociar con la Universidad Nacional de abrir cursos para poder esos compañeros que eran docentes aspirantes sin ninguna preparación, pues que ellos se fueran conformando. Aparte de eso, vinimos y que nos costó, al SEC le costó, porque para la sociedad no era muy bien visto que un sindicato se abriera dentro de la educación, por los mitos que se manejan.
Era como, ¿no?, una herejía del momento, ¿no?
Exactamente, sí. aquel momento de la Guerra Fría, y entonces hablar de sindicalismo era bastante peligroso según la gente, ¿no? Pero el SEC ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo y ya hemos trascendido no solamente a lo que dar en lo gremial, sino a dar los aportes que la sociedad misma vemos nosotros que hemos ocupado. Hemos dado luchas muy importantes, luchas contra el combo ICE, luchas contra ahora la última recién pasada, el TLC, y seguimos en esas luchas, y de orientación a nuestros docentes, formación, que hay que darles capacitación político, sindical. Y muchas luchas, hemos presentado proyectos a la Asamblea Legislativa. En el 84 se presentó una propuesta de reforma de ley de la educación, pero como no hay en la Asamblea Legislativa quien definitivamente tome nuestros proyectos, se toman y ahí se quedan. Uh-huh. Y así hemos presentado muchas otras propuestas ante el Ministerio de Educación también, y lucha grande que el SEC dio, podemos decir, en aquel momento, que fue una lucha de 10 años para lograr que se conquistaran, que se dieran, fue el pago de anualidades a los maestros interinos. Eso fue una lucha del SEC. El reconocimiento como profesionales fue una lucha iniciada por el SEC, y de ahí, pues luego tuvimos el apoyo de las otras organizaciones del magisterio, pero la condición profesional Fue una propuesta y una lucha dada por el SEC, y que hoy nos ha venido a dar esa condición y respeto, se puede decir. Pero hay mucho más, tanto de interés para nuestros docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación, como para la sociedad misma. También el SEC en sus momentos ayudó y se crearon sindicatos en otros sectores y luchas contra el costo de vida dentro del frente magisterial, con todo lo que son los diferentes sindicatos. Pues ahí hemos estado y creemos que debemos de continuar para lograr pues ver cómo salvamos esta democracia que tenemos, que se está viendo amenazada.
Defendiendo tus intereses. SEC.
2:21 PM, Connie Trujillo. Aquí estamos manejando este avión en el vuelo inaugural, ¿verdad?
Este avión que se llama el SEC junto al pueblo, y que ustedes van a poder escuchar todos los miércoles aquí a través del programa Charlemos. Nuestros invitados hoy, don Gilbert Díaz, presidente del SEC, y don Marvin Rodríguez, su secretario general. Están de fiesta, son 40 años, mucho trabajo, muchas luchas. Don Marvin, ¿los educadores hoy en día tienen el lugar que se merecen a pesar de toda esa lucha que ustedes han dado, no solamente por los educadores, sino en otros sectores y situaciones del país, o todavía falta reconocerle al educador?
La población costarricense, y principalmente los gobiernos que han pasado a través de los últimos años, han hecho del educador costarricense una lamentable omisión a lo que realmente es un educador. El desarrollo de los pueblos, todas las condiciones lindas, buenas, que puede tener cualquier comunidad, no solo en Costa Rica, en cualquier país del mundo, es gracias a la educación de su gente. Este país ha producido enormes talentos, y esos talentos han sido gracias al aporte de un educador desde la preescolar hasta la universitaria. Los educadores han dado grandes cosas a este país, y lamentablemente ese reconocimiento no llega. Se escuchan en algunos medios algunas momentos, pero muy cortos, donde se refieren o dan algunas bondades al educador costarricense, pero es muy minúsculo en torno o en la realidad lo que realmente vale un maestro o un profesor de la educación primaria, secundaria, universitaria. Evidentemente las condiciones que hoy tienen los maestros, los profesores, tanto primaria como secundaria y la universitaria, gracias al SEC, gracias a otras organizaciones del Magisterio Nacional, hemos logrado algunas cosas para bien de las y los educadores de este país, pero falta mucho que alcanzar. Hoy al maestro, al profesor, se le carga de una serie de aspectos, y se le limita el tiempo para lo que realmente es la práctica de la enseñanza-aprendizaje, y se va un tiempo importantísimo llenando papeles y papeles y papeles que realmente no sirven para nada. Y tarde o temprano, esperamos que no sea muy tarde, esperamos que sea lo más temprano posible. El SEC está haciendo un esfuerzo importante para quitar esa carga a los maestros, quitar esa carga a los profesores, que realmente no están surtiendo ningún efecto en este momento, y que lejos de beneficiar a la educación, la perjudica. Y obviamente a las y a los educadores se les está endosando actividades que no son propias de la enseñanza-aprendizaje, y obviamente eso no se le da ningún reconocimiento. De manera que estamos completamente seguros que las bondades de este país, las cosas lindas que aún conservamos, sin duda alguna, es gracias a las y los educadores de este país.
Bueno, en este programa no vamos a hablar únicamente de educación. Por supuesto, el campo de acción del SEC es muy amplio, aunque los educadores son su base. Ellos han ido integrándose poco a poco en otros temas de la actualidad nacional. Y por eso es que queremos invitarlos a ustedes, nuestros oyentes, para que participen con nosotros, con sus preguntas, comentarios y con esos temas que son sensibles a toda la ciudadanía y que aquí, en este programa, el SEC junto al pueblo van a tener un espacio. Por eso los invitamos para que participen con nosotros esta tarde.
Participe de nuestros temas en el 2222-2323. Sitio en internet www.charlemoscr.com. Correo electrónico charlemos@charlemoscr.com. Oficinas centrales 2283-6501.
SEC. El SEC. Qué bien que suena eso, ¿ah?
¿Eh? Sí, señor. A las 2 de la tarde con 25 minutos en este nuevo espacio, el SEC junto al pueblo. Y el SEC, además, pues muy al tanto de las situaciones y de los temas de actualidad. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de todo el caso de Honduras, Carlos, porque el SEC, por supuesto, se ha pronunciado con la situación que se está viviendo en el vecino país y con esa mediación que va a dar Costa Rica para tratar de solucionar este impasse.
Y precisamente vamos a invitar a nuestros oyentes a que no solamente nos marquen el 2222-2323, sino que participen de este chat. Aquí está abierta la web, únicamente ingresan a www.radioactualfm.com y cualquier mensaje que usted deje va a ser aquí leído de inmediato. Así que lo bueno de este programa, Connie, es verdad, no solamente gremialista va a salirse de esas murallas enclaustradas de lo particular a lo general, y por eso es que va a ser un programa en donde el pueblo va a tener la oportunidad de expresarse. ¿Cuántas veces dicen, es que no me dejan hablar, verdad, en tal emisora? Pues aquí tienen el espacio, ¿verdad?
Y cualquier tema, sin censura, como decía don Carlos. Así ahora, es. Recuerden nuestra línea 2222-2323.
Ese caso de Honduras es un caso terriblemente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar para Centroamérica, verdad?
Sí, y el SEC, por supuesto, tiene una posición clara, definida. Don Gilbert, ¿cómo se han pronunciado ustedes frente al caso de Honduras?
Bueno, nosotros inmediatamente nos pronunciamos, tanto aquí en la opinión pública, por diferentes formas, campos pagados, nos hemos solidarizado con los trabajadores y trabajadoras de Honduras, organizaciones que son hermanas del magisterio, que son las que están al frente. El magisterio en Honduras está en huelga, está declarado en huelga porque somos, es un sector muy importante, y ha visto cómo la democracia de Honduras se ha no se ha amenazado, sino que se ha violado, y ante esto, pues nosotros definitivamente nos preocupa no solo la situación de Honduras, y en el campo que nosotros sacábamos pagado ahí, decíamos claramente que no nos tiene que llamar la preocupación lo que está pasando en Honduras, sino que hay que aprender de ahí, de Honduras, para nosotros proteger esta democracia, porque aunque aquí no tenemos ejército, sí tenemos esos sectores oligárquicos que quieren mantener el poder a como de lugar, y entonces han manejado sus situaciones, han tenido sus maneras de cómo hacerlo, y entonces nosotros llamamos a la población a estar muy, muy, muy a la expectativa y ver que aquí en Costa Rica, pues también corremos riesgos, y eso es lo que está pasando en Honduras. En Honduras, ese sector poderoso que se intronizó en los tribunales, que se intronizó en la Asamblea Legislativa, son esos sectores poderosos que definitivamente no quieren que el pueblo se manifieste. Y eso fue lo que pasó en Honduras. No dejaron que el pueblo se manifestara ante una consulta que se iba a hacer. Que si hubo errores por parte del presidente, eso no daba pie jamás para que un ejército lo agarrara y lo quitara de ahí y lo trasladara a otro país. Para nosotros es preocupante, y como digo, y principalmente nos solidarizamos mucho con el pueblo hondureño y principalmente con los trabajadores y trabajadoras de la educación, como organizaciones que han estado al frente y que tenemos contacto diario, como el Colprosuma, que son organizaciones del magisterio, el Colprosuma, el Prisma, el Copen, son compañeros docentes que pertenecemos a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, a la cual presidimos nosotros como SEC. Entonces mantenemos ese contacto, y nos preocupa demasiado, porque ha habido compañeros que han los dirigentes de maestros que los han tenido presos, los han golpeado, y exactamente esas son las preocupaciones, y que debemos de aprender, porque Costa Rica no está exento de eso.
¿Qué piensa, don Gilbert, de esa mediación que Costa Rica precisamente toma en un papel de liderazgo para tratar de dar una solución, una salida dialogada a ese conflicto que se vive en Honduras?
Bueno, es importante que hayan tomado en cuenta aquí a nuestro país como tradición de un país de alta y gran democracia, pero no entendemos nosotros qué van a negociar aquí o qué va a venir a exigir
Micheletti,
qué va a venir a exigir con o qué le va a pedir a Zelaya.
O sea, se ve imposible Zelaya que Micheletti diga le dejo el poder a Zelaya.
Sí, es que sí. Y además no es así. Si le dejo el poder a Zelaya, no, el poder lo ha tenido Zelaya porque el pueblo lo puso ahí con sus problemas, con lo que le hizo, pero bueno, esperamos que aquí en Costa Rica pues se pueda llegar a una buena solución. Lo importante es que se busquen ya los acercamientos, las conversaciones, porque quien está sufriendo allá es el pueblo. El pueblo es el que está sufriendo todas estas problemáticas.
Si usted quiere participar con nosotros, opinar sobre este tema, lo que está pasando en Honduras, el papel de todos al final en la resolución de este conflicto, lo invitamos porque nuestra línea está abierta, 22-22-23-23. Don Gilbert, cuando usted dice que debe ser un llamado de atención para nosotros aquí en Costa Rica, ¿qué cree usted, de acuerdo a lo que acaba de pasar en Honduras, que podría en un eventual escenario darse aquí en el país?
Bueno, no lo podemos... Ya lo tenemos, nosotros lo tenemos. Aquí como en la Asamblea Legislativa podemos ver que no tenemos ejército, no podemos esperar nosotros que sea de un golpe así tan violento como ese, sino que aquí tenemos cómo se manejan las cosas. En la Asamblea Legislativa se van pellizcando poco a poco la constitución política, la van reformando, y no son ellos los autorizados a hacer una reforma en la constitución política. Aquí hay proyectos muy amenazantes, principalmente para los trabajadores y trabajadoras de este país, para las mayorías. Hay proyectos muy 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 preocupantes, y si aquí vamos a hablar de situaciones que son ejemplos, podemos dar el ejemplo de cómo se manoseó el referéndum, cómo se manoseó también la elección por el nuevo gobierno. ¿Hace cuánto duraron, cuántos meses duraron para declarar el ganador? ¿Cómo llegó a ser candidato don Oscar Arias? Bueno, hay formas. ¿Cómo la sala cuarta dio vuelta? ¿Y por qué dio vuelta? Bueno, aquí hay temas bastante delicados y que le digo, que son de amenaza para nuestra democracia. ¿Cómo están intervenidas muchas instituciones por esos sectores? Podemos decir, el Tribunal de Elecciones, la Asamblea Legislativa y otras, y medios de comunicación también, que vienen a responder a esos intereses. Entonces, aquí podríamos profundizar, y son temas bien delicados, pero nosotros, sin temor, pues hay que decirle esto al pueblo, de que no tenemos un ejército, no tenemos un ejército así tan claro como estos otros, pero sí hay formas diferentes donde el poder económico y político sí tiene cómo manejar estas situaciones.
Bueno, estamos saludando a Luis nada más. Hola a todos desde Argentina, los escucho online, un abrazo.
¡Qué bien! ¿Está a través de la página?
Sí, aquí está, a través de Radio Actual, que es www.radioactualfm.com, súper facilísimo.
Y además a través de nuestra línea directa para los oyentes, la 2222-2323, tenemos a alguien que quiere participar con nosotros en el SEC junto al pueblo, este nuevo segmento del programa Charlemos. Saludamos a Jason Simón desde Santana. Jason, muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, buenas. Mira, lo que quería comentar más que todo es que hay un tema de trasfondo en todo esto que me parece que los medios tal vez no le han dado mucha importancia, pero aunque estamos todos de acuerdo que lo que sucedió fue un golpe y no se aplicaron los mecanismos correctos y fue ilegal como lo hemos visto, me parece que hay cierta rebelión contra lo que ha sucedido en otros países, que hemos visto en Venezuela, lo que hizo Chávez, lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que hizo Evo Morales, toda esta junta de países que se están uniendo a Cuba, están tratando de, por medios democráticos, elegir a presidentes que luego se quedan en el poder. Y me parece que el pueblo hondureño está rebelándose contra esto, está rebelándose contra la interferencia de países como Venezuela en Centroamérica.
Muchísimas gracias, Jason, por participar. Ya vamos a responder ese comentario con nuestros invitados, don Gilbert Díaz, presidente del SEC, y don Marvin Rodríguez, su secretario general. Antes escuchamos en nuestra línea 22-22-23-23 al licenciado Carlos Acuña, de la tierra de don Marvin, desde Guápiles. Licenciado Acuña, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos los ahí. También especial para mi buen amigo don Gilbert Díaz, que fuimos compañeros allá en Israel hace ya bastantes años y hemos sido también partícipes de algunos movimientos de carácter social a nivel nacional. Yo deseo felicitar al SEC, a toda su junta directiva y en especial a Gilbert por esa solidaridad que ha mostrado desde un inicio, no solo con el pueblo hondureño, sino por denunciar todos los problemas de tipo nacional y toda esa hegemonía política que tienen los señores Arias en contra del pueblo de Costa Rica. Creo que esa es, sé que la voz de los que no tenemos voz, de los que no podemos manifestarnos por algunas razones. Así que yo le pido a Gilbert que siga así y mis felicitaciones y un abrazo muy cordial y afectuoso para mi buen amigo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, licenciado Carlos Acuña, por ese saludo y esa bienvenida. Como ellos, usted puede participar a través del 2222-2323. O, don Carlos.
Rigo de Cartago dice, ¿qué significa exactamente el SEC? Una pregunta bien directa, cortita, ¿verdad?
Sí, mire. Don Rigo Cartago. Sí, señor, porque muchas veces uno oye mucho la sigla, pero al final, ¿exactamente qué es?
Y hay instituciones que se quedan a siglas nada más, ¿verdad?
Ah,
nada más, no se proyectan a la comunidad, no aportan nada, son gremialistas, todo es la ley del embudo, pero el SEC está brindando a partir de este momento este espacio patrocinado por el SEC.
Recuerde que también puede ingresar a través del chat de www.radioactualfm.com. No importa el lugar del mundo donde se encuentre, desde Argentina recibimos, desde Cartago pueden seguir entrando contactos.
Y lo bueno de todo esto, Connie, es que este programa va a ser subido todos los miércoles a la página del SEC, que es www.seccr.com, y entonces usted puede escuchar el programa cuantas veces quiera y a la hora que quiera. Puede enviar también sus comentarios a info@seccr.com. SEC junto al pueblo, la voz de los que no tienen voz.
Sí. Yes. Pues bien, estamos con las respuestas, primero para don Jason Simón, que nos llamó desde Santana y mencionaba esa interferencia de ciertas corrientes que pues algunos sienten como una amenaza en la región, don Gilbert.
Bien, para don Jason agradecerle de veras que está en sintonía de nosotros, del programa, y hoy y siempre que estemos, pues son bienvenidas sus aportes. Decirle a don Jason que en realidad esa es la mampara con que han querido manejar al mundo, ese golpe militar que dieron y que se quieren aliar. No, el problema es que ha habido, que ya se demostró que aquí las políticas neoliberales vinieron a empobrecer a estos países, América Latina principalmente. Entonces, ¿qué es lo que ha habido hoy? Hoy ha habido una reorganización de los pueblos, donde ya vieron que definitivamente no queda más. No queda más que darle vuelta a esto. Y lo que está pasando en América Latina es de admirar y es de alabar, de veras. Porque los gobiernos que están ahí puestos han sido puestos por el pueblo en general, por la mayoría de aquellos que han sido los más avasallados por estas políticas neoliberales. Hoy podemos decir que en América Latina nos quedan unos cuantos países de derecha que son los que se han encargado de destruir la sociedad, las sociedades, con las políticas neoliberales, que hoy se demuestra que se derrumbaron, que hoy se cayeron con este problema económico que se empezó a dar en Estados Unidos, que era el que más protegía estas políticas neoliberales, que han tenido que recurrir al Estado para quitarle su dinero y salvar, a través de los dineros del Estado, salvar las instituciones. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Hoy hay países que tienen sus presidentes de una visión más progresista, más social, donde le interesa ha sido por esas mayorías que se han visto totalmente afectadas por estas políticas, de donde le han quitado al Estado toda la responsabilidad que tiene, donde han sido abrir el comercio y todas las transnacionales. Entonces, hoy se quiere decir, que quieren copiar a Chávez, quieren copiar a Cuba. No es eso. Hoy podemos decir, hay países con gobiernos más socialistas que de derecha, porque de derecha podemos decir que nos queda aquí a nosotros este gobierno de Costa Rica de derecha, un gobierno de derecha como es el gobierno de México, y también queda un gobierno de derecha como es el de Colombia. Son pocos. A estos hoy, estos gobiernos como en Ecuador, como en Bolivia, han sido gobiernos que han sido puestos por la voluntad del pueblo. Al pueblo le han pedido no solamente que vote, porque eso no es la democracia, solamente poner el dedo para votar, sino que es que hayan escuchado cuál ha sido la necesidad del pueblo. Entonces, hoy se está revirtiendo. En Nicaragua lo mismo, en El Salvador lo mismo. No es que se está yendo a un lado, no, es que el pueblo ya no aguantó más estas políticas de gobiernos totalmente de derecha, que su política ha sido nada más de enriquecer a esos sectores poderosos que han sido los que han financiado sus campañas.
Don Luis López desde Golfito dice que cómo se entiende entonces la posición de la iglesia hondureña con respecto a este conflicto, ¿por qué están apoyando al nuevo presidente o el presidente que está en este momento, Micheletti, y no precisamente a Zelaya? ¿De dónde se origina esa actitud de la iglesia? Pregunta.
Bien, no, aquí no hay que ser tan claro que la iglesia está apoyando a Micheletti. Lo que la iglesia, lo que nosotros hemos observado, lo que está pidiendo es pues que traten de que las cosas no sean tan convulsivas, ¿sí? Al presidente de Honduras, Zelaya. Electo, Micheletti. Zelaya. No es que la iglesia esté en contra de ellos, sino no venga porque para no provocar los cambios totales, no. Pero también en la iglesia se intronizan estos pensamientos.
Pero no es crean. Una actitud complaciente, ¿verdad?
Es una actitud complaciente. Aquí la iglesia fue complaciente también. Aquí la iglesia no tuvo el valor de decir que el Tratado de Libre Comercio era lo más nefasto para este país. No tuvo, Monseñor, el valor de decirle a la población, vote en contra. No, también eso hay que entenderlo. Se usan posiciones muy, muy, muy blandengues. Sí. Muy blandengues. Antes, perdón, Carlos, antes quisiera saludar de veras al gran amigo Carlos Acuña, que Carlitos se comunicó y que hace años no nos vemos.
Está rememorando viejos tiempos, don Gil, ¿verdad?
Sí, compartimos un taller de formación y todo, que tuvimos en la oportunidad de estar en cierto momento en Israel y ahí compartimos. Y de veras, Carlitos, un saludo para usted y su familia, y aquí estaremos siempre a la orden suya.
Hay otra pregunta ahí del SEC, ¿verdad? Que se conteste qué es SEC exactamente, ¿verdad?
Las siglas son pequeñitas, sí, el significado es muy grande.
Muy grande.
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense. Eso significa el SEC.
Uh-huh. E históricamente, digamos, el aporte, el impacto que ha causado. ¿Cómo está dejando huella el SEC?
Desde el mismo nacimiento, el SEC empezó a marcar diferencia. Devolviéndonos un poquito, el SEC surge gracias a un grupo de compañeras y compañeros que veían afectados, uh-huh, el trato que estaban recibiendo, y básicamente los compañeros, compañeras aspirantes, porque no estaban siendo atendidos por las organizaciones existentes en ese momento, que era la Asociación Nacional de Educadores y posteriormente la APSE, que es la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, que en ese entonces no estaban atendiendo a este grupo de trabajadores de la educación. Desde ahí empieza a marcar la historia del SEC. Uh-huh. Y ya Gilbert hizo un breve recorrido por los logros obtenidos. Y hoy las y los trabajadores de la educación tienen la oportunidad de disfrutar muchos de esos logros, producto de la huella que ha ido marcando el SEC desde sus nacimientos. Y hoy, pues ya estamos abriendo un escenario completamente distinto, el SEC junto al pueblo, ya va mucho más allá de la y los trabajadores de la educación.
El SEC junto al pueblo, así se llama este espacio que usted podrá escuchar todos los miércoles aquí en Radio Actual, en este segmento de Charlemos de 2 a 3 de la tarde. Los invitamos para que, como quienes han participado, usted también lo pueda hacer con sus preguntas y comentarios. Nuestra línea para oyentes 22 22 23 23 22 22 23 23, y también está el chat a través de www.radioactualfm.com www.radioactualfm.com.
Bueno, recordarles que el SEC está ubicado de la Iglesia de Lourdes, 200 metros al este, en Montes de Oca, por la casa de Connie. El teléfono 2283-5360. Es que la gente sabe dónde vive Connie, entonces es más fácil. En lugar de dar la iglesia, doy la casa de Connie. 2283-5360 es el teléfono del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense. También tiene su correo www.seccr.com y podemos recibir sus correos, sugerencias a info@seccr.com. SEC junto al pueblo.
Bueno, hay otro tema que es interesante, don Carlos, y es el que tiene que ver con la política. Ajá. Además de trabajar en muchos sectores para los costarricenses, la política no ha sido ajena al trabajo del SEC.
Así es, el SEC se le vio como muy protagonista el sábado anterior cuando se produjo durante dos días en EDICOP una asamblea de movimientos sociales y ahí vimos a la presidencia y la secretaría del SEC haciendo aportes. Bueno, ¿cómo ve esto de Alianza Patriótica y la posibilidad de que el SEC también tenga algún protagonismo marcado en la toma de decisiones?
Bien, Carlos y Connie, y la audiencia que tenemos que primero que todo decir que hace un año nosotros tuvimos un congreso ideológico, después seguido en octubre tuvimos la asamblea y un análisis de la situación que ha vivido el país, cómo se ha ido transformando el modelo económico, el modelo social, y hoy tenemos más pobreza, tenemos más inseguridad, tenemos más desempleo que nos han heredado los gobiernos que hemos tenido. Y que definitivamente proyectos que han venido a afectar a los intereses de los trabajadores, trabajadoras y ahí el resto de sus familias. De cómo se manejó el Tratado de Libre Comercio, cómo se entregó la patria, cómo se fue a entregar la patria a las transnacionales, a otros intereses. Entonces, aquí nosotros mismos aquí tenemos que definitivamente dar una discusión sobre qué está pasando, quiénes son los más afectados. Y vea que vienen, nos hablan de crisis alimentaria, crisis de recursos naturales, crisis de todos son crisis, y lamentablemente, y ahorita sí, la última crisis económica.
Permítame, don Gilbert, yo sé que usted está hablando de ese tema, pero es que tenemos un oyente desde Nicoya en la línea y no lo queremos dejar esperando. Nicoya. Entonces, vamos a darle oportunidad. Adivine quién está con nosotros, don Carlos.
Ni idea quién puede ser.
Desde Nicoya, oyente fiel de ese exactamente, usted lo ha dicho. Licenciado, dele la bienvenida.
Es un hombre pensante allá de La Pampa. Adelante.
Buenas tardes. Es interesante lo que están diciendo ustedes del SEC. Yo recuerdo desde la fundación del SEC, a Carlos Vargas, a Joaquín, y yo les decía que tenían que ser más beligerantes, porque ellos, realmente el sindicato, se preocupaban mucho nada más de tener que los maestros tuvieran un empleo, que su seguridad, y no miraban ninguna otra cosa más. Definitivamente en este momento, con los cambios tecnológicos, con los cambios informáticos que hay, los sindicatos tienen que ser más beligerantes, los sindicatos tienen que ver más a la distancia, porque si no están condenados a desaparecer, porque claro, el sistema económico no va a permitirles, definitivamente, incluso es una maldición que una persona diga, yo soy sindicalista y no le dan trabajo en muchas de las empresas en este momento, porque el esquema del sindicalista es un esquema de un hombre de lucha, un hombre de conoce los códigos, que conoce las leyes, y resulta que no es. Incluso yo le decía a Carlos Vargas y a Joaquín, digo, ustedes prácticamente también con el dinero que se recibe de los usuarios podrían fundar una empresa, y con el tiempo serían en este momento poderosísimos. Después de 40 años, si hubieran fundado una empresa, una maquiladora, una empresa que no es virtual el sentido del sindicalismo, sino enseñarle con un sistema sindicalismo, cooperativismo, de que también se pueden hacer las cosas de esa manera. En cuanto a la situación del país, situación en el mundo, esto es un completo desastre, porque definitivamente los grandes intereses no quieren soltar los grandes privilegios que han tenido durante montones de tiempo, y ellos van a luchar hasta el último hombre, hasta la última gota, con tal de mantener el proceso que les ha permitido enriquecer beneficiarse enormemente, mientras que hay una gran masa asalariada que definitivamente que apenas lo que recoge son las migajas del pastel de la democracia. Yo considero que hay que repensar la función del sindicalismo. Alvin Toffler dice incluso que el sindicalismo está casi condenado a desaparecer porque no han cambiado los esquemas. Yo soy sindicalista, soy cooperativista y considero que la visión tiene que cambiar, hay que hacer un congreso, pensar o repensar el futuro, como dice Alvin Toffler, para que se pueda llegar a no solo a darle un buen servicio a los usuarios del SEC, sino también ser partícipe de la toma de decisiones de la sociedad.
Bueno, muchísimas gracias a Jorge Arturo Fonseca.
Aquí estamos recibiendo igual contactos, gente que llama a través del 2222-2323, como don Jorge Córdoba, don Gilbert, que lo manda a felicitar, lo saluda y por supuesto le desea que siga adelante. No, simplemente llamó de Grecia, dejó el mensaje ahí en la línea y por supuesto nosotros se lo transmitimos a don Gilbert, a don Marvin y a toda la gente del SEC, que hoy inaugura el SEC junto al pueblo.
Jorge Arturo Fonseca de Nicoya ha dicho una gran verdad. Si no hay transformaciones en el sindicalismo, tienden a desaparecer. Por eso es que el SEC está tomando esta batuta de dar la oportunidad al pueblo de salirse un poco de lo gremialista y proyectarse. Tiene razón, Jorge Arturo.
Sí, Carlos, claro. Agradecerle a don Jorge Arturo porque lo que ha planteado él tiene toda la razón. Y definitivamente el movimiento sindical es el que primero está en la mira de todas estas transformaciones que se están dando. Porque aún con sus problemas que podamos tener, hemos sido los que hemos resistido que esta democracia que tenemos se haya desbaratado totalmente. Que las instituciones públicas, como la educación, salud, con sus problemas que nos han causado los políticos, los gobernantes, aún con esto hemos logrado resistirlo y gracias al movimiento sindical. Y como digo, están en la mira, exactamente. Lo primero que hay que destruir aquí son, para esta gente, son los sindicatos. Y definitivamente, don Jorge Arturo, nosotros estamos repensando ese futuro y definitivamente por eso hemos tomado poco a poco esta decisión de por primera vez en los 40 años abrir este espacio para tratar todos estos temas y tenga la seguridad que trataremos de luchar hasta donde sea para que la sociedad de veras y los movimientos populares tengan donde incidir, cómo tomar decisiones. Y por eso a lo anterior que decía de en cuanto a lo político, que bien nosotros analizando toda esa problemática en la que hemos caído, el que la sociedad ha caído, cómo se nos ha venido transformando todo el modelo económico y social, donde le han querido ir privatizando todo, quitarle las responsabilidades al Estado. Por eso, como vemos que como se entregó Riteve, como se entregó el aeropuerto, como se entregó ahorita también el aeropuerto de Liberia, como entregaron Caldera, a como aquí también piensan entregar los puertos de Limón, que estaremos a la par de los limonenses para que no entreguen los puertos. Entonces, viendo toda esta situación, nosotros dijimos ya basta de que sigamos siendo nosotros utilizados y por eso un acuerdo de asamblea de que nosotros como SEC teníamos que incidir, buscar la forma de cómo aglutinar a los sectores, a los demás partidos políticos para crear una nueva opción para esta ciudadanía en este 2010. Y creo que hemos creado esa nueva opción conjuntamente con muchos sectores que se llama Alianza Patriótica y que tendremos en todo este tiempo para hablar de Alianza Patriótica.
Están escuchando el SEC junto al pueblo, un nuevo programa que nace parapetado al calor de Charlemos en su vigésimo aniversario. Una persona que se conoce como Memo Rao dice así: Oscar Arias aprovecha nuestra ventaja política y moral en Centroamérica para poner su nombre en alto, y yo agrego también que Laura Chinchilla está sacando puntilla, ¿verdad?, de esto. ¿Qué le parece a usted, don Marvin Rodríguez?
Ella ha sido muy clara con los costarricenses, ella dice continuismo. Pero ese continuismo, ¿qué nos está dando a nosotros? Decía Gilbert, pobreza, delincuencia, entregando nuestras principales riquezas del país a manos extranjeras. Y nosotros hoy nos sentimos sumamente satisfechos de que los sectores sociales por primera vez nos unamos y empecemos a hablar de que basta ya que nos utilicen a las y los dirigentes de este país, a los dirigentes de los movimientos comunales, a los dirigentes de los diferentes sectores sociales, los utilizan, los han utilizado siempre, porque no tienen capacidad de ir a convencer a sus pueblos, y utilizan a nuestros dirigentes de los barrios para que esto lo hagan en nombre de ellos. Y al final siguen ellos imponiendo sus propias verdades, acaparando toda su riqueza y disminuyendo la capacidad de vida de las y los costarricenses. Eso para nosotros es sumamente satisfactorio, de que hoy día podamos hablar con toda propiedad que las y los dirigentes de todos los sectores sociales dijimos un basta ya, estamos convencidos, y no solo convencidos, estamos preparados, porque así lo hemos demostrado a través de la historia. Este país es gracias, lo que es hoy es gracias a los sectores sociales, que lo hemos sido capaces de defenderlo, hemos sido capaces de protegerlo, pero han utilizado muchas maniobras, y dentro de ellas podemos ver que las principales riquezas que tiene el país ya no son costarricenses. Las riquezas marinas, las riquezas de nuestras fuentes de exportación en materia de turismo, ya no son costarricenses, y algunas ya ni siquiera las podemos visitar. Entonces, ¿qué está pasando con los dirigentes de este país? Vamos ya, es hora de que tomemos una decisión para defender con ahínco, con esfuerzo, y tomando las decisiones que hay que tomar en defensa de este país.
Nos quedan 2 minutos de programa, Carlos, y por lo visto un montón de temas, don Gilbert.
Sí, sí, yo quería aprovechar el mensaje de Memorao.
Memorao.
No lo quise decir, pero exactamente cuando ustedes preguntaron que cómo veían que Costa Rica fuera mediador, por un lado, si esto le viene a elevar el ego a nuestro presidente, le van a ir a elevar ese ego, porque sí, eso es lo que busca. Y aprovecharse de ahí de la política, la del continuismo. Pero quiero dejar en las mentes del pueblo costarricense que ya nació esa nueva opción, definitivamente ya nació esa nueva opción, porque ya nosotros no tenemos que seguir siendo serviles de los que tienen el poder. El poder lo tenemos todos, lo tiene el pueblo, el poder lo tiene el pueblo, y el pueblo lo va a manifestar, y debemos de estar donde definitivamente están quien representa los intereses. Agradecerle a don Jorge Córdoba también por el saludo. Sí, era Jorgito, muchas gracias, y aquí estemos atentos a este programa, que tendremos temas bastante calientes, pero que en nuestros labios, en nuestra boca, no habrán pelos en nuestra lengua para decir la verdad, porque eso es lo que ha pasado. El pueblo no ha tenido la forma de cómo expresarse. Carlos y Connie, ya creo que está cerrando el programa.
Ya lo despidió, don Gilbert, ya.
Antes que ustedes nos cierren, entonces queremos también agradecerle a la población nuestra, la audiencia, y si hay que extenderlo, pues ahí veremos si podemos extenderlo.
Ah, bueno, qué dicha. Muchas gracias a Marvin, muchas gracias también a Gil, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias, don Carlos.
Esta ha sido una producción de la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC, Jorge Solís, Marta Mejías, Ariel Quiroz, Connie Trujillo, Cristian Aguilera y Carlos Fernández. Les decimos buenas tardes, hasta pronto, amigos.
Y hasta aquí nuestra edición de hoy. Los esperamos como de costumbre a partir de las 2 de la tarde de lunes a viernes, con otro tema más de la realidad nacional costarricense. Los invitamos a seguir en la sintonía de Radio Actual Estéreo en 107.1 FM, una frecuencia de altura, cubriendo todo el territorio nacional y el resto del mundo vía Internet.
Hermanos costarricenses, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, ante las demandas judiciales que amenazan con el cierre de 2 emisoras costarricenses, a menos que se avengan a pagar las tarifas abusivas fijadas unilateralmente por las transnacionales del disco, expresa su solidaridad y apoyo a nuestros colegas costarricenses, miembros de la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica, CANARA. El cierre compulsivo de todo medio de comunicación atenta severamente contra la libertad de expresión y el derecho del público a recibir los contenidos de su preferencia. San Salvador, 27 de mayo de 2009.
Toda la información que usted buscaba ahora a un clic de distancia. www.radioactualfm.com www.radioactualfm.com Programas, fotografías, enlaces, encuestas, noticias, entretenimiento.